ya es hora. La hilacha levanta el vuelo. Así que busca una postura cómoda, en la cama o en el sillón. Deja atrás los miramientos y el recato y desajusta tu cinturón. Este es tu programa. La hilacha voladora. Un programa presentado por apoyo mutuo entre familias diversas, Asociación Civil. Comenzamos.
Hola, soy Rodrigo. Tengo 20 años y vivo en la ciudad de San Luis Potosí. A la edad de 16 años decidí asumir mi preferencia sexual. Pasé por una etapa de miedo, inseguridad y angustia, hasta que decidí, como muchos dicen, salir del closet. Comencé hablando con amigos cercanos y eventualmente le dije a mi mamá. A pesar de que fue un proceso muy complicado y lleno de cambios, el día de hoy puedo decir que valió la pena. Tengo una excelente comunicación con mi mamá, todos mis amigos y amigas me conocen y me quieren por lo que soy. Ahora vivo libre, sin miedos y muy feliz conmigo mismo. Hace 4 años que no temo a decir que soy gay y recomiendo a los chavos y chavas que no teman a salir del closet.
No choice but to hear you stated your case time and again. I thought about...
Amigos, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Alfonso Macías desde La Hilacha Voladora, que transmite desde la Ciudad de México en la creación, en el foro de creación de la red de, la de las familias por la diversidad, platicando con uno de los personajes icónicos del activismo de las madres de personas de la diversidad sexual más importantes de México, aunque me diga que no. Rosa Feijoo, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? Buenas tardes, aquí muy bien, disfrutando de este evento que nos ha dado tantos beneficios, que hemos aprendido tanto, y sobre todo que nos deja la inquietud, ¿no?, de el reto de formar la red y mantenerla y a ver cómo la hacemos, ¿no?
Claro, yo creo que es muy importante tener las familias en contacto, las familias de las personas de la diversidad sexual. En especial me gustaría un poquito que te presentaras como activista, qué es lo que haces, cuál es tu trabajo, cuál ha sido tu labor, cuánto tiempo llevas trabajando.
Sí, bueno, pues yo soy activista como madre de personas de la diversidad sexual, precisamente porque tuve un hijo gay. Él murió de SIDA hace 20 años, 21 años. Y después, bueno, del duelo, la depresión y todos esos rollos que normalmente vive uno después de la muerte de un hijo, como es natural, de una manera casual empecé a dar conferencias de prevención de SIDA en base a mi testimonio. Uh-huh. Junto con Alejandro, ¿cómo se llama? Alejandro, no me acuerdo en este momento de su nombre, que es un muchacho, bueno, hoy día es un hombre, en aquel entonces era un muchacho, VIH positivo. Él daba la conferencia de prevención, pero en aquel entonces él estaba muy guapo, muy... gozando de muy buena salud. Ajá. En una de las etapas del SIDA donde no se nota que pueda estar enfermo de algo, ¿no? Y en ese momento le dije, bueno, tú estás diciendo yo soy VIH positivo y das la conferencia de prevención de SIDA, pero pues mira nada más lo hermoso que estás. Déjame 10 minutos para yo decir que mi hijo acaba de morir de SIDA, ¿no?
Claro.
Y de esa manera impactó, gustó la conferencia, nos aplaudieron mucho, nos vinieron a felicitar. Y así hicimos varias veces en escuelas, uh-huh, precisamente uh-huh. Hicimos esto. Después no recuerdo ya por qué, porque te estoy hablando de hace 17, 18 años. Alejandro me parece que viajó a Canadá o algo así. y ya me quedé yo sola, pero ya me quedé con el gusanillo adentro de que me había gustado hacer esa labor de altruista, digamos.
¿Cómo responde la gente ante una situación como esta? Es decir, en aquel entonces, por ejemplo, que me imagino que la respuesta debe ser diferente a 20 años de distancia.
No, fíjate, la respuesta sigue siendo fuerte. La gente en realidad se queda un poco como paralizada, como que no sabe qué decirme, como, ay, lo siento, yo no lo sabía, ay, qué pena, y me dan el pésame a los 20 años, ¿no? O sea, me lo siguen haciendo, y en aquel entonces, pues, con más razón, ¿no? Se quedaba la gente muy, muy impactada, sobre todo por haber muerto de SIDA, ¿no? Que estaba en aquel entonces, pues, la epidemia en todo su esplendor, digamos, ¿no?
Perder un hijo, evidentemente, es algo que es muy doloroso. Dicen por ahí que lo normal es que los hijos enterremos a los padres y no los padres a los hijos. Sin embargo, aquí hay un problema de estigma y discriminación, ¿no? ¿Cómo sientes tú que haya esta diferencia o cómo sientes tú que sea el problema en cuanto a haber perdido un hijo por SIDA? Por VIH-SIDA, digamos.
No siento que a mí no he sentido nunca ni me han puesto una cara como diciendo, pues se lo merecía por decirte, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No, siempre la gente ha sido como muy respetuosa, muy considerada. En ese sentido, no he sentido discriminación por el hecho de que haya muerte de SIDA. Yo creo que en el momento en que se dice de la muerte de un hijo, la gente eso es lo que oye, no oye tanto de qué, sino que se murió un hijo que es tan fuerte para una madre, ¿no?
Ahora, hay un proceso dentro de toda esta historia que creo que es como una parte que es la que tú estás promoviendo, si no me equivoco ahora, ¿no? Proceso de aceptación, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso?
Pues fue muy difícil porque realmente no viví yo el duelo de una manera, digamos, normal. Las etapas que se supone que uno debe decir el duelo, que es la aceptación, la negación, la quién sabe cuántos. Y yo acepté la muerte de mi hijo mucho antes de que muriera, porque estaba tan mal, y sabía que no había cura para el SIDA, que dije, se muere, y incluso bajo consejo de una amiga empecé a buscar funeraria antes de que se muriera. Entonces eso me causó a mí un trastorno muy grande en el sentido de no vivir el duelo como debe de vivirse. A mí me dio por no mirar sus fotos, porque me causaban tanto dolor que no las miraba. Y eso me fue causando a lo largo de los años, porque fueron 4 años viviendo en esa situación de negación, que me causó una depresión profunda, profundísima, grave, de no querer salir a la calle porque me daba miedo. Y en una en esos, más o menos a los 4 años, mi hija menor me dice, mamá, me voy a ir a vivir con mi papá. Yo soy divorciada y su papá es peruano y vivía en Perú. Y ella se quiso ir a vivir por un tiempo con su papá. Y bueno, pues ya era mayor de edad, le dije, pues vete, ¿no? Y se fue. El día que se fue, que agarró el taxi, se fue y entró a su recámara. Y veo la recámara vacía, ahí es que solté el llanto incontenible, porque en ese momento yo sentí que había perdido otro hijo. Y ahí me di cuenta de lo mal que estaba, que no me había dado cuenta, ¿no? Entonces ya todavía casi sin dejar de llorar, marqué a la psicóloga para que me diera cita. Y fui con esta psicóloga muy buena que en 6 meses me sacó del cuadro depresivo, y hasta la fecha he tenido lapsos de depresión, pero ya los reconozco y ya sé, estoy deprimida y estoy deprimida por esto, ya me sé reconocer a mí misma, ¿no? Y salgo fácil del cuadro, ¿no?
¿Tu hijo era gay?
Sí, era homosexual.
¿En qué momento te diste cuenta?
Nunca. No me di cuenta, era un muchacho muy varonil, había tenido varias novias. Sí tuvo comportamientos un poco sospechosos, pero yo era quizás muy inocentona en ese sentido, no me faltaba malicia, y yo no me di cuenta. Fue hasta que él lo dijo, y no me lo dijo a mí, se lo dijo a sus primos, aquí en México, y yo estaba en Perú, él se había quedado aquí a estudiar.
¿Qué son estos comportamientos sospechosos?
Pues que le llamaban por teléfono en la noche y se escondía debajo de las cobijas para que no le escucharan hablar, ¿no? Mis hijas que vinimos de vacaciones me contaron eso, por ejemplo. Tenía un pizarrón de corcho en su recámara y tenía fotos de hombres, no desnudos ni nada, pero sí fotos de muchachos. Y tenía, por ejemplo, la foto de David Bowie, el cantante, ¿no? Pero yo decía, bueno, pues sí, le gusta la música de este cantante, pero no me caía el 20, no. Me faltó malicia, yo creo, quizá otra persona. Si yo hubiera tenido un poco, o sea, la mujer de hoy, que soy hoy, y ve eso, dice, este es gay, ¿no? Ajá. Pero en aquel entonces, pues yo era totalmente cruda en ese sentido, ¿no?
Claro, o sea, no te lo sospechabas por
ningún lado,
¿no?
No, para nada.
¿Él lo trató de ocultar?
Sí, porque él, según nos platicó, desde los 8 o 9 años empezó a darse cuenta, y no fue sino hasta los 25 años que nos enteramos, porque ya no aguantó más y se lo dijo a los primos. Ajá. Pensando que los primos lo iban a comprender mejor. Algunos lo comprendieron, otros no. No, la homofobia sale por los poros en estos casos, ¿no?
Claro. ¿Ellos te cuentan a ti como si fuera una cosa grave? ¿Cómo es?
No. La prima menor, que era una chavilla de 15 años en aquel entonces, y que según esto estaba enamorada de su primo, porque pues mi hijo sí era muy, muy guapo, cuando vinimos nosotros de vacaciones, yo con mis hijas, se lo contó a mi hija menor. Nos regresamos a Perú después de las vacaciones y mi hija mayor empieza a fallar en las calificaciones en el colegio, a estar muy triste, a encerrarse en su cuarto. Y entonces hasta que un día le dije, ¿qué te está pasando? ¿No? Y ya no aguantó más y llorando me dijo, es que mi hermano es homosexual.
En esas palabras.
Ajá.
¿Y qué pasó contigo?
Pues me quedé hecha una pieza, le dije, no, ¿y cómo sabes? Bueno, ya me contó todo el rollo y de ahí se lo dije a mi marido. Y pues desafortunadamente mi hijo no se llevaba muy bien con su papá. No es que se pelearan, sino que no había comunicación. Conmigo había más. Entonces decidimos que yo me venía para México. Ajá. Para curarlo.
¿A curarlo?
Entre comillas.
Ok.
Lo especifico, entre comillas. Esa era mi idea. Yo lo llevo al psicólogo, ¿no? Le da 2 o 3 sesiones de terapia y me lo cura. Porque eso son tonteras, ¿no? Pero sí me entró una angustia y me quise documentar más sobre la homosexualidad. No había absolutamente nada en aquella época. Estoy hablando de hace 23 años. No había grupos de apoyo, no había internet. Entonces recurrí a lo único que tenía a la mano, que era la Enciclopedia Británica.
Ajá.
Y esa Enciclopedia Británica, tan famosa, pues decía que la homosexualidad era antinatura.
Okay.
Entonces reforzó más mi idea de que mi hijo está mal y que tengo que curarlo. Y en esa actitud vine yo, en la actitud de curar a mi hijo y ver qué le está pasando, que está re mal, ¿no?
¿Llegaste a México entonces?
Llegué a México.
¿Te enfrentas a él?
Me enfrento a él temprano una mañana en el aeropuerto. Fue uno de los días más amargos de mi vida porque no sabía cómo comunicarme con mi hijo amado de toda la vida, que siempre habíamos sido buenos cuates, y no podía comunicarme con él. No me salían las palabras ni a mí ni a él. Todo por el hecho de saber que es gay. Fíjate qué tontería, ¿no?
Sí, o sea, ¿habías vivido toda la vida con él? y no había habido ningún problema, ¿no?
No.
O sea, él ya era gay cuando ustedes convivían antes.
Sí, claro.
¿No? Y pero no había habido ningún problema.
No.
Pero en cuanto lo supiste, ya, entonces hubo problema.
Surgió el problema, surgió como una barrera. Uh-huh. Entre los dos de cristal, no sabía ni cómo hablarle, ni cómo decirle, ni cómo expresarme con él. Él también estaba muy nervioso. Nos fuimos a desayunar aquí a un restaurante de por acá, de por Reforma.
Uh-huh.
Y de ahí empezamos a hablar y ya me dijo, yo le dije, no, que tienes que someterte a una prueba psicológica. Y él me dijo que no, que yo soy así y a mí no me vas a cambiar. Y qué sé yo, ya era un muchacho de 20 y tantos años, ¿no? Entonces, pero bueno, él era un muchacho muy, muy sensible, muy buen muchacho. Y me quería mucho y por no hacerme sufrir más, porque ya me imagino la cara que tenía yo, que accedió a someterse a pruebas psicológicas, ¿no? Accedió a ir a psiquiatras. En las pruebas psicológicas salió que él estaba muy a gusto con su homosexualidad y que no había ningún problema.
Ajá.
¿No? El psiquiatra me lo dijo, lo que hoy sabemos, no se sabe todavía bien a qué se debe la homosexualidad, pero él está muy a gusto siendo lo que es, no se siente incómodo siendo homosexual, él está totalmente en paz consigo mismo en ese sentido.
Uh-huh.
Solo le preocupa la reacción de ustedes, pero ustedes pues tienen que aceptarlo. Sin embargo, pues, esa es la respuesta que hoy podríamos darle a cualquiera de las mamás nuevas, ¿no?
Claro, exactamente la misma.
La misma respuesta hace 20 años, pero yo no estaba lista para recibir eso.
Claro.
Entonces, no la acepté. No. Yo seguí con mi rollo de que había que curarlo, ¿no?
¿Y qué pasó?
Pues ya me quedé 2 meses aquí. Te digo, se sometió a toda esta serie de pruebas. Entonces ya llegó un momento en que dije, yo ya no tengo nada que hacer aquí, porque pues él sigue con sus estudios, yo me regreso, yo ya no puedo hacer nada. Me prometió que iba a empezar con una terapia, ¿no? Nos fuimos 4 días a Yucatán para olvidarnos del asunto. En los 4 días hablamos de muchas cosas, menos de la homosexualidad, para no tocar el tema ya, para descansar, digamos, porque había sido pues 2 meses de una intensidad terrible, ¿no? Y ya entonces me fui. Y él empezó a ir a terapia, pero pues creo que era un psiquiatra, no era psicoterapeuta ni psicólogo, era un psiquiatra. El caso era de esos psiquiatras que si tú no hablas, él no te pregunta ni te dice nada. Entonces, okay, a José como que no le cuadró su técnica de terapia y ya no regresó.
Uh-huh.
Porque además realmente no le hacía falta. O no sentía en ese momento que le hiciera falta.
Uh-huh. Pero eso lo sabes ahorita.
Claro.
O sea, tú en aquel entonces creías que era... ¿Qué es lo que te hace cambiar?
Pues mira, ya me divorcio, porque esa fue la homosexualidad del hijo, fue la gota que colmó el vaso, y terminé el matrimonio nuestro, me divorcié. Al poco tiempo me regresé a vivir a mi tierra, que es México, con mis hijas, y ya pues José ya era mayor de edad, ya había terminado su carrera, entonces ya se independizó él también, y empezamos a, pues, cada uno a vivir su vida. Me empezó a invitar a veces a su departamento. Él tenía una pareja. Y yo iba, pero iba así, no me sentía cómoda, ¿no? Por el hecho de que estaba con su pareja, que era hombre, que en realidad no seguía yo. Yo seguía con el rollo en la cabeza, ¿no? Finalmente, bueno, viene toda la situación muy rápida de lo del SIDA. Un 22 de diciembre me dice, mamá, mírame la boca que tengo un bulto y me duele. Y le miro y le digo, uy, tienes inflamadísima la encía, debe ser la muela del juicio. Se va al dentista y regresa y me dice, pues el doctor dice que con quimioterapia o radioterapia se me quita.
¿Quimioterapia o radioterapia? Ajá. O sea, era un tumor.
Era sarcoma de Kaposi.
Era sarcoma
de Kaposi. Que...
¿Dentro de la boca?
Ajá, acá atrás. Era el primer tumor que le salió. O sea, ya tenía sida.
Ajá.
Pero entonces él no me decía nada. Y finalmente, yo soy de reacciones muy lentas. A los 2-3 días le digo, eso de quimioterapia es cáncer. A ver, ¿por qué te ha dicho eso el doctor? Dime la verdad, ¿qué es lo que te está pasando? Y ya ahí no aguantó y me dijo, mamá, es que soy VIH positivo, pero no te preocupes porque no tengo sida.
Ajá.
Él no sé si sabía que ya tenía sida o no lo quiso saber. Él hacía 2 años que sabía que era VIH positivo y no hizo prácticamente absolutamente nada por seguir un tratamiento, por estar bajo control médico. Él se confió en que a él no le iba a pasar y no hizo nada, ¿no?
¿La pareja también era VIH positivo?
No, no, no.
Nada más.
Que yo sepa, no. Sí, porque era una pareja reciente y ya pues él tenía, era portador hacía pues 8-10 años, como sabemos, ¿no? Que dura en manifestarse el SIDA como tantos años, ¿no? Y pues eso fue un 22 de febrero y murió el 22 de diciembre, murió el 22 de febrero.
Rapidísimo.
Rapidísimo. No rapidísimo. Me dio tiempo ni a pensar ni a reaccionar.
¿Tú estabas aquí?
Yo estaba aquí y lo logré que lo ingresaran al Hospital Juárez,
uh-huh.
Donde recibió un tratamiento magnífico de parte de médicos y enfermeras, todos muy cariñosos, muy atentos con él, la verdad. Hicieron todo lo que pudieron allá en la avenida de los 100 metros, uh-huh. Infectología. Y bueno, de ahí le vino algodoncillo, le vino neumocistitis carini, ya tenía todo. Y estando en el hospital, una amiga me regaló este libro, Más Grandes que el Amor, de Dominique Lapierre, que es la historia de cómo se empieza a manifestar el SIDA y la Madre Teresa que abre los asilos para personas de VIH positivo, bueno, con SIDA en Nueva York y todo eso. Y yo leo el libro y ahí platica de fulanito que tenía algodoncillo, y perenganito que tenía y se murió. Y perenganito tenía sarcoma de Kaposi y se murió. Y el otro neumocistitis carin y se murió. Y yo, pues, José, tiene esas tres al mismo tiempo,
¿no? Al mismo tiempo. Vamos a hacer una pequeña pausa. Uh-huh. Vamos a regresar en unos momentos. No se vaya. Bien, regresamos a La Hilacha Voladora platicando con Rosa Feijó la historia de su hijo, que uh-huh. Es una historia terrible, pero además de una gran enseñanza.
Uh-huh.
Nos estabas contando entonces que de pronto resulta que tu hijo tiene todas aquellas síntomas y enfermedades uh-huh. que estaban descritas en el libro, ¿no?
Uh-huh. Uh-huh. Sí. Entonces, pues ahí me di cuenta de que no iba a sobrevivir y que se iba a morir pronto. Y sí, murió como a los 15 días, ¿no? Entonces, fue todo tan rápido que realmente, pues, no tuve tiempo ni de reaccionar. El día que murió como a las 5 de la mañana.
Uh-huh.
Ya nos fuimos, mi hija mayor y yo, que habíamos estado junto a él, a descansar. Mis hermanos se encargaron de identificar el cuerpo, como antes de sacarlo del hospital y todo eso, y llevarlo a la funeraria y todo, y yo me fui a descansar. Y a la hora de que 5 de la tarde les digo, bueno, ya nos tenemos que ir al velatorio. Y ahí mi preocupación era, ¿qué me pongo? ¿Y qué me pongo? Y miraba yo la ropa negra y yo decía, no, esto no le gustaría a José que yo me ponga. Y eso no le gustaría a José. Entonces me presenté al velatorio de mi hijo con un traje blanco y con una blusa lila. La gente debe haber pensado que estaba yo loca. Y desde luego, pues en ese momento no me acuerdo que no estaba yo.
No creo.
No. Pero bueno, para mí era como un homenaje a él, vestirme como a él le hubiera gustado, porque él me chuleaba mucho a veces, si yo estaba bien vestida, lo que fuera, me chuleaba, ¿no? Y bueno, ya de ahí, pues te digo, me agarré una etapa de depresión muy grande, de la que salí. Pero todos esos años yo seguía con la inquietud de por qué José había sido gay.
Ajá.
Que esa es la interrogante que nos hacemos todos los padres y las madres. ¿Por claro, qué mi hijo es gay, no? Y entonces empieza uno también a echarse culpas o le echas la culpa al marido. Y entonces empecé a dar estas conferencias, pero también me entró la... Vi un día el programa de Diálogos en Confianza sobre temas de sexualidad. Entonces yo llamé al programa y dije, yo me ha ocurrido esto y me gustaría que me entrevistaran. Pues sí, claro, por supuesto, señora, me invitaron y fui. Y ahí conocí a nuestra sexóloga Alma Aldana, que es una de nuestras mejores sexólogas, y le pedí a ella que me recibiera en consulta privada y fui y le digo, pues, ¿qué te pasa? No más quiero saber por qué mi hijo fue gay. Entonces ella me dice, ¿y tú sabes por qué eres heterosexual? Y yo, pues no, no tengo la menor idea. Y dice, pues los gays tampoco. Hasta la fecha no se sabe.
Claro.
¿No? Ajá. Y ese fue el 20 que me cayó. Ahí me di cuenta de qué inútil había sido todo ese sufrimiento de mi hijo desde los 8 años, de darse cuenta que era diferente. Todo el sufrimiento de pensar, si se lo digo a mis papás, a salir del closet, ¿qué me va a pasar? ¿Me van a echar de la casa? Etcétera, etcétera. Todo el sufrimiento que tuvimos, el rompimiento matrimonial, todo me pareció un sufrimiento tan estúpido de una cosa que ni siquiera se sabe cuál es la causa, ni de dónde viene. Y seguimos sin saberlo.
Claro.
Y te estoy hablando de hace 20 años, pero seguimos igual.
Claro.
¿No?
¿Podrías decir que te arrepentiste de algo?
No, porque aunque sí me arrepentí de muchas cosas, me sigo arrepintiendo, porque a lo largo de todos estos años de activista, pues me he metido, he hecho cursos de sexualidad, de psicología, de terapia humanista, eso, y de pedagogía, y me he dado cuenta de que cometí muchos errores en la crianza de mis hijos. De eso me he arrepentido, pero bueno, luego me arrepiento, pero luego digo, bueno, hice lo mejor que pude con las herramientas que yo tenía en ese momento. Uh-huh. O sea, no me siento culpable. Si siento, digo, ay, ojalá, pues no lo hubiera hecho, pero pues lo hubiera, no sirve para nada, ¿verdad?
Claro, el hubiera, dicen por ahí que el hubiera no existe, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, el hubiera puede servir como una cuestión de prevención también, uh-huh, es decir... Hay lecciones que se aprenden, ¿no? Uh-huh. Y dicen que una persona inteligente es la que aprende de sus propios errores, pero una persona sabia es la que aprende de los errores de los demás.
Uh-huh.
Creo que eso se ha estado haciendo, si no me equivoco, ¿no? Tratando de transmitir este mensaje y hablando con las personas.
Pues sí, ¿no? Sí. Sí, precisamente esta situación de la sexóloga que me dice, tú sabes por qué eres heterosexual. Yo utilizo mucho esa herramienta cuando me topo con alguna papá o una mamá que acaba de descubrir que la sexualidad de su hijo no es heterosexual, ¿no? Y que anda en el pánico y en el dolor y en la tragedia. Utilizo esa misma frase porque a mí me sirvió, no a todos les va a servir, pero la utilizo. Yo aprendí eso de Alma Aldana, y sí, por supuesto que he aprendido muchas cosas. Y para mí, la verdad, que hoy día puedo decir que para mí, sin ser yo religiosa, porque no lo soy, pero para mí, no sé yo qué otra palabra usar, sino decir que para mí fue una bendición tener un hijo homosexual.
Claro.
Porque me cambió la vida, para bien. Me cambió mi manera de ser. Dejé de ser homofóbica. Abrí los brazos a todo el mundo, me ha dado sentido de vida hacer la labor que hago. Uh-huh. y llego a la edad que tengo y yo creo que nunca he sido tan feliz como soy ahora en la vida, a pesar de que estoy sola. Bueno, tengo dos hijas, pero no viven conmigo, que no tengo pareja, a Dios gracias, hago lo que me da la gana, no doy cuentas a nadie, entonces, y estoy haciendo precisamente lo que me gusta, ¿no? Yo siento una enorme satisfacción de poder ayudar a una mamá o a un muchacho, porque pues, muchos muchachos se acercan a mí, ¿no?
¿Qué te dicen los muchachos que se acercan a ti?
La mayoría es lo mismo, pues que en su casa lo rechazan, que su mamá no lo acepta, que su mamá es muy religiosa y que entonces que le dice que es un pecador, o que la Biblia dice tal cosa, y que qué hacen, y eso es un por un lado. Por otro lado, peleas entre novios, como cualquier adolescente, porque la mayoría, no la mayoría, pero sí muchos muchachitos de Jalapa que están en mi grupo, son jovencitos, ¿no? Adolescentes. Entonces, pues andan con sus rollos de que me enamoro hoy y mañana sí y el otro no. Y entonces me vienen a contar sus penas de qué hacen. Y yo a veces hablo con los dos, yo así como mamá corazón, ¿no? Les hablo. Y eso es por Facebook. Porque mi grupo funciona en Facebook, no funciona en vivo. En vivo. Pero si hay necesidad, sí recibo o me veo por lo menos en un café o en un parque o algo con ese muchacho o esa chica, ¿no? Más que nada por seguridad, yo no tendría inconveniente que vinieran a mi casa, sino que hoy día en Jalapa pues yo no puedo meter a cualquier persona, ¿no?
Claro, sí es un poquito difícil. Cuando una mamá, ¿alguna vez las mamás llegan a pedirte auxilio?
Sí han llegado. Mira, fue muy chistoso porque tú sabes el libro de Rina, Papá, Mamá, Soy Gay, ¿no? En ese libro, no sé si ya en la segunda o tercera edición que lleva ya está mi nombre, pero en la primera edición sí estaba. Porque yo ya había empezado a platicar a dar estas conferencias y una amiga me dice, ay, que mi amigo tiene un hijo gay y no sabe qué hacer con él, y qué le aconsejas, pues tal y tal cosa, así a través de terceras personas. Y no le aconsejas algún libro para leer, le digo, pues en este momento no se me ocurre nada, pero me voy a acercar al armario abierto a ver qué tienen. Me acerqué, era cuando el armario abierto pues era un cuartito chiquitito y ahí estaba Rina, sentada, escribe y escribe en la computadora. Entonces yo estuve hurgando ahí entre los libros y luego me acerqué a ella y le dije, mira, yo estoy dando conferencias de prevención de VIH en base a mi testimonio y me gustaría que si me digan si puedo traer volantes para ponerlos acá por si a alguien le interesa la conferencia. Ay, no me digas qué labor, que no sé cuántos, te puedo mencionar en mi libro. Le dije, sí, claro, ¿no? 2 años después me llama una mamá para decirme que dónde, en qué dirección está mi grupo. Digo, ¿qué grupo? Su grupo de apoyo. Le digo, yo no tengo grupo de apoyo, ¿de qué me está usted hablando? Porque esta Rina no me había avisado de que ya había publicado su libro y yo no, ni enterado. Y es que mi nombre estaba ahí, de ahí había sacado el nombre. Entonces me vi con esa mamá en un café varias veces, ¿no? Y así es como empecé a ver a las mamás de esta manera tan casual, ¿no?
Estuviste trabajando entonces como activista mucho en la Ciudad de México.
Sí.
¿Y luego te mudas a Jalapa?
Sí, ya por cuestiones familiares, mi hija menor se fue hace como 15 años para Jalapa para estudiar artes plásticas en la Universidad de Veracruz. Y al unos años después, mi hija mayor se fue para allá. Y yo pues iba a verlas y me regresaba con un nudo en la garganta porque pues, y yo aquí sola y ellas allá. Entonces dije, qué tontería, si lo que hago acá lo puedo hacer allá. Y yo pues soy traductora y por un lado, por otro lado, ya había abierto la asociación civil, pero pues los proyectos los puedo hacer allá y aplicarlos allá. O sea, no había impedimento, ¿no? Entonces decidí irme para allá a vivir, ¿no?
Sin embargo, ¿tu trabajo es a través del grupo de Facebook?
Sí, porque traté de abrir un grupo, abrí un grupo de apoyo a madres en Jalapa. Llegué a tener como 4 mamás y en un momento dado llegué a tener una asistencia de 15 personas, esas 4 mamás con sus hijos y amigos de los hijos y qué sé yo. pero llegó un momento en que ellas, digamos que ya entendieron lo que era la situación, porque lo hablamos y les expliqué todo lo de la diversidad sexual y todo, y ya se como que se sentían más tranquilas y empezaron a dejar de venir, hasta que llegó un momento en que las convocaba y los convocaba y ya no venían. Entonces yo dije, pues no, que no, no tiene, yo cargaba con cafetera y libros y todo para el espacio que me habían prestado. Y entonces pues les mandé un mensaje, les dije, ya no voy a convocarlos, no vamos a tener sesiones, sigo a las órdenes de ustedes, ya saben dónde encontrarme, y aquí estoy. Y mi hija menor me dice, mamá, ¿por qué no abres un grupo en Face? Y le digo, ¿y eso cómo se hace? Yo ni sé, ¿no? Porque yo la comunidad medio que le hago a la compu, pero no creas que mucho. Y entonces le digo, ábremelo. Y ella me lo abrió. Me puso el nombre y todo lo que hay que poner ahí, ¿no? Entonces, finalmente seguí trabajando en otras cosas, no me acuerdo qué. Mi hija se fue a vivir a Holanda, por la que me fui a Jalapa, se me fue a vivir a Holanda. Y un día digo, ay, si yo tenía un grupo en Face, a ver qué cosa ha pasado. Y que miro y había 60 personas ahí metidas ya.
Okay.
Híjole, pero pues esto está padrísimo, 60 personas. Entonces ya me dediqué al grupo a través de Face, a subirles información valiosa todos los días, ¿no? Se fue corriendo la voz. Bueno, primero empecé yo invitando a gays que conocía yo y que tenía yo en sus correo electrónico o que estaban ahí en Facebook, entonces los invitaba y qué sé yo, y fue así empecé. Luego se fue corriendo la voz. Y a la fecha hay semanas en que por lo menos son 15, 20 personas que me piden entrar al grupo.
Nuevas.
Ajá. Generalmente muchachitos. Okay. Chicos y chicos de Jalapa jóvenes. Ya tengo más de como 2,300 personas en los grupos.
Muchísimo, sí.
Sí, de todo el mundo, por supuesto.
Sí.
¿No? Pero sí hay muchos de Jalapa, mucho jovencito de Jalapa. Sí. Y bueno, pues le dedico como 2 horas todos los días, ¿no? Reviso qué hay, reviso a los que me piden entrar, porque muchos chiquillos, yo no sé qué les está pasando, pero ponen fotos de ellos totalmente encuerados, y no solo encuerados, sino con una erección.
Ajá.
Entonces, digo ya, y no es que sea pornografía, pero es un exhibicionismo que es como, para mí, quizá porque soy vieja y a lo mejor soy conservadora, yo no lo sé, pero y de eso no se trata. Mi grupo no se trata de
un
eso.
Un grupo de trabajo es un grupo de trabajo. Claro. ¿No? Pues que es un grupo de ligue, pues vete un grupo de ligue.
Sí. ¿No? Entonces, no los acepto por esa razón. Y luego ya me han metido spams o como se llamen y cosas. Entonces, ahora también puse un bloqueo de que tampoco nadie puede publicar nada si no lo reviso yo.
Uh-huh.
Y a veces me ponen, estoy caliente, que quiero un pasivo o no sé qué. No lo admito. Y en el grupo, si tú abres la página, por lo general tengo un letrerote bien grande que dice, en este grupo no es de ligue, este grupo es un grupo serio, para nada más cosas culturales y de interés para la comunidad LGBT. Sin embargo, los muchachos son así, irresponsables, o no sé, pues, pero no los acepto.
Tienes un importante trabajo también alrededor del tema del bullying homofóbico.
Sí. ¿No? Sí, porque hace 3 años más o menos presentamos ante la convocatoria del CENCIDA, presentamos un proyecto mío que yo elaboré de conocer y contrarrestar el bullying por homofobia. Ese era el nombre del proyecto. Y CENCIDA lo aceptó. Entonces yo, con el financiamiento de CENCIDA, di 6 talleres grandes en Jalapa, en escuelas, ¿no? Y ya de ahí, pues, me quedé con todo el material. Pasé un año más o menos sin saber qué hacer, porque al año siguiente ya les propuse a CENCIDA otro proyecto, que era hacer lo mismo, pero filmado, para entregárselo al telebachillerato. se iban a beneficiar 750 mil alumnos.
Ok, ajá. Uh-huh.
Chorrocientos mil profesores sin padres de familia, pero no sé por qué no me lo aceptaron. Entonces ya me quedé así como quien dice, toda apachurrada, porque no, claro. Ese año, ¿no? Uh-huh. Pero una vecina, vete con la maestra Xochitl, que es la subsecretaria de Educación Básica, en la Secretaría de Educación de Veracruz. Entonces finalmente dije, bueno, ¿por qué no? Preparé un proyecto, una carta, qué sé yo, pedí cita, me recibió el secretario, le interesó el proyecto, luego me pidió ella entrevistarme y me lo aceptaron. Y durante 3 años les he dado pues como 180 talleres.
¿180 talleres?
Sí.
Son muchísimos. Sí.
180 para adultos, son para maestros y padres de familia. El taller dura 4 horas.
Ay, pues es una labor.
Bueno, no es un taller, es conferencia, es una larga conferencia, llámalo como sea. No es taller, no me da tiempo a hacer muchas dinámicas porque generalmente los padres de familia no aguantan más de 2 horas porque se tienen que ir a trabajar o lo que sea.
Oye, pues es muy interesante, ¿no? Y en especial, 180 talleres se dicen muy fácil, pero son muchísimos.
Sí, sí, han sido, pero a mí me han llenado de satisfacción, o sea, me encanta dar los talleres. Llego muerta, porque son 4 horas que me las paso de pie, y ya con la edad que tengo me duelen mucho mis talones, pero porque no me gusta darlo sentado, camino para acá, camino para allá. Y sí sé que han dado buenos resultados, les ha gustado, han tenido buenos comentarios. Este año pasado no me contrató la Secretaría de Educación por la huelga de maestros. Uh-huh. Están patas arriba todos ellos, ¿no? Pero espero que el año entrante ya se reanuden, espero, y si no, pues ya veré qué hago.
No, porque además creo que es un trabajo que hay que seguir haciendo.
Es indispensable, ¿no? Es indispensable. O sea, que lo van a seguir haciendo, lo tienen que seguir haciendo, porque esta es parte, digamos, de la problemática en las escuelas actual, y la tienen que poner algún tipo de solución. Uh-huh. Pero eso no quiere decir que la Secretaría de Educación me vaya a aceptar mis talleres, a lo mejor busca algún otro mecanismo, ¿verdad? Uh-huh. Pero bueno, eso ya veré. Y bueno, por ahí doy conferencias cuando se puede. Ahorita tengo muy buena relación con el Instituto Municipal de la Mujer de Jalapa. También por ahí les doy conferencias a veces. Y ya por ahí ya se me conoce, ya me invitan a una cosa, ya me invitan a la otra.
Oye, sí. Pues suena de veras muy interesante. Ahora, si nosotros hablamos de aceptación, dime cuáles serían las tres, cuatro cositas que tú recomendarías a las madres de familia de cuando se dan cuenta o cuando sospechan que sus hijos tienen una preferencia sexual distinta a la heterosexual.
Pues una de ellas, pues quizá primero dejen de culparse. Uh-huh. Ustedes hicieron lo mejor que pudieron o están haciendo lo mejor que pudieron con las herramientas que tienen. En segundo lugar, esas herramientas están equivocadas o están deficientes. Uh-huh. Se tienen que reeducar para tener nuevas herramientas, porque en sexualidad tenemos que irnos por lo que dice la ciencia.
Claro.
¿No? Que hay que respetar a los científicos, que finalmente son superiores a nosotros, porque son los expertos, ¿no? Uh-huh. Y entonces todo, y como además hay una ignorancia total de lo que es la sexualidad, es total, es que no saben una cosa de la otra, no saben distinguir, la ejercen, eso sí, porque claro, si no, no estaríamos en este mundo, pero que sepan, no saben. Uh-huh. No saben de qué se trata, ni lo que están haciendo, ni, y sobre todo cómo hablar de sexualidad con sus hijos. Y en tercer lugar, para mí es muy importante la forma en que educamos a nuestros hijos. Si los educamos con respeto o no, y la gran mayoría no respetamos a nuestros hijos.
Los enseñamos a respetar, pero no los respetamos.
A punta de gritos y a punta de golpes muchas veces.
Claro.
Y de insultos.
Uh-huh. Y de sobajarlos.
Sobajar. Es patético cuando en todos los talleres les pregunto, por favor, levanten la mano aquel que jamás en su vida le ha dicho tonto a su hijo. Y si en los 180 talleres, a un promedio de 30 personas por taller, han levantado 10 personas la mano, es mucho.
Claro.
O sea, la gran mayoría sobajamos a nuestros hijos.
Y probablemente además tampoco tengan muy buena memoria.
Y con eso les bajamos la autoestima a los niños. Y claro. Eso es uno de los elementos que va muy de la mano con relacionarte sexualmente de una manera irresponsable.
Claro, por supuesto.
Pero súper de la mano. Uh-huh. ¿No? Que es el tema de mi segundo libro que escribí precisamente.
¿Qué es sobre?
Se llama VIH-Sida, causas profundas, manifestaciones de una sociedad enferma.
¿Y se puede adquirir en?
Pues yo supongo que, quién sabe, en las librerías es Editorial Fontamara, que si no lo tienen, pues a lo mejor hay alguna librería de esas que tienen servicio de pedirlo o de hacerlo traer de la editorial. Sé que todavía tienen en existencia, pero ya también hace como 9 años, no, como 6 años que lo publiqué, y como estoy en Jalapa, y yo no sé aquí en la Ciudad de México, o en otras ciudades del país, donde lo puedan adquirir, ¿no?
Bueno, yo creo que nos daremos a la tarea de buscarlo, y el tiempo se nos acaba.
Mira,
Rosa, te agradezco muchísimo. De veras,
al contrario, gracias por la entrevista, me encantó, muchas gracias, me encantó
honor.
Conocerte. Por fin.
Es mutuo, sí, después de mucho tiempo. Y espero que podamos hacer algún otro programa contigo.
Claro,
espero que
sí.
Espero que podamos profundizar
con mucho
en muchos
gusto.
Temas. Creo que tienes muchas cosas que compartir y que decir.
Sí, hay por ahí más cosillas, sí.
Y muchas felicidades de veras por tu labor, que me parece increíble.
Muchas gracias, me encanta hacer lo que hago. Gracias.
Gracias a ti. Amigos, nos vamos. La hilacha en este momento sale volando y se mete un ratito a su cueva. Que pase usted buena noche.
Hola, soy Joaquín. Decir que soy gay en mi familia ha ayudado para unirnos más y tratar ciertos temas que igual antes no se hablaban.
Una aportación cultural de apoyo mutuo entre familias diversas para Radio Universidad. No olvides que tenemos una cita todos los miércoles a las 9 de la noche. La Hilacha Voladora y Alfonso Macías te deseamos dulces sueños.